Bueno, ya saben, cada semana tenemos una mesa de análisis social. Habitualmente la hacemos los lunes, pero ayer teníamos esta análisis sobre el informe diagonal discurso del presidente. Por eso es que hemos movido nuestra mesa de análisis social a hoy martes. Y les agradezco a las personalidades que hoy me acompañan a la distancia para platicar de este tema tan importante, que es justamente pues lo que se está viviendo en muchos hogares el día de hoy y que tiene a muchas personas pues evidentemente preocupadas por las reacciones que se puedan dar a lo largo de estos días. Cuarentena y estrés, vamos, una mala combinación en la familia y con los hijos, con los papás, con los hermanos, etcétera, etcétera. Para platicar de este tema, saludo con mucho gusto esta mañana a la doctora Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Hola, doctora, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, Ángel, muy buen día, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes hablando de este tema tan importante.
No, hombre, al contrario, bienvenida, gracias por estar aquí. También está con nosotros la directora de la Escuela de Salud en el Campus Querétaro de la UVM, Nayeli Amaranta Arias. Hola, ¿cómo estamos, Nayeli?
Hola, Ángel, pues muy contenta nuevamente que me invites a platicar este tema que, como dice la doctora Marbella, pues es muy relevante en estos tiempos.
¿Sí? No, hombre, ya sabes que siempre es un gusto platicar contigo. Ahora, pues obviamente a la distancia por este tema de la contingencia de salud. Bueno, decíamos en la introducción, es evidente que en esta situación en la que estamos, y reitero, yo le llamo la Tercera Guerra Mundial, porque aquí estamos. Estamos en esta Tercera Guerra Mundial. Buena parte de los países de este planeta está enfrentando a este enemigo común. Y obviamente, pues el confinamiento en muchos hogares genera estrés, incertidumbre por la circunstancia económica que se pueda venir, obviamente por el riesgo a que podamos contagiarnos o a que alguien de nuestra familia se contagie también, y lo que eso pueda generar, obviamente, en el mediano o largo plazo. Pero además también, y perdónenme que lo diga, pero pues empiezan a aparecer los demonios por ahí, cosas que a lo mejor no estaban resueltas en la pareja, con los papás o con los hijos, pues empiezan también a aflorar. ¿O es así, doctor Espino?
Sí, Ángel, eso es importantísimo. Creo que algo que tenemos que puntualizar y reconocer es que estamos ante una circunstancia inédita. En todo el tiempo que nosotros hemos estado vivos, nunca habíamos enfrentado una situación como la que estamos viviendo ahora. Quiero decir, es un fenómeno en el que aún no tenemos una fecha de término, aún no tenemos la certeza de cómo se va a resolver y tampoco tenemos muchos elementos para pensar cómo vamos, en qué condiciones vamos a salir de ello. Claro. Entonces, resulta, por supuesto, para cualquier persona, para cualquiera, quiero decir, y eso lo insisto en ello, para cualquier persona es una situación muy desafiante desde lo individual, lo familiar y lo social, como bien lo dijiste, y mucho de esto está haciendo, porque las circunstancias son propicias, que afloren situaciones que antes no veíamos. No quiere decir que no estaban. Tú lo mencionaste hace un momento, problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas personales, que ahora en este momento, tras el encierro, tras la convivencia con otros, que son a lo mejor los familiares, tras momentos de reflexión, pueden hacer que también esto sea un gran desafío hacia nuestra salud mental, y es importantísimo tenerlo en cuenta.
En este momento en el que estamos viviendo, reitero, y lo ha dicho la doctora Espino, pues hay muchos elementos que no están en nuestro control, Nayeli, y esto pues nos pone mucho más nerviosos e irascibles en ocasiones también.
Y claro, de hecho hay un cúmulo de emociones que se están surgiendo, ¿no? En cada momento y conforme va avanzando la cuarentena. Tú bien decías al principio, hay mucho miedo, pero también hay mucha incertidumbre. El miedo generalmente surge cuando nosotros tenemos o podemos definir un estímulo que lo está provocando. Y en este momento, pues todos lo que tememos es ver mermada nuestra salud. Pero a ese miedo se está uniendo en este momento esto que llamas incertidumbre, pero que también, visto desde la perspectiva psicológica, pues no es otra cosa más que ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad con esta situación de no saber, como decía la doctora Marbella, cuándo va a terminar y cómo va a seguir avanzando esta situación, pues obviamente nos está poniendo en una situación muy, muy susceptible y muy vulnerable. Hace unos días me invitaron a participar y un poco también a platicar de este tema, y a mí me pareció importante hablar de lo que nosotros llamamos el espacio personal, ¿no? Que es algo que en este momento estamos viendo de alguna manera vulnerado. El espacio personal pareciera ser como nuestro territorio en el que nos sentimos bien, en el que nos sentimos seguros, en el que nos sentimos protegidos. Y ese espacio personal no necesariamente tiene que ver con el número de centímetros o metros de los que nos rodeamos, ¿no? Ese espacio puede verse vulnerado por muchas otras circunstancias, por la presencia de otra persona, por la invasión a mi privacidad, por las situaciones hasta climáticas, porque de alguna manera este espacio donde yo me sentía pues cómoda ya no lo está haciendo tanto. Uh-huh. Los seres humanos somos seres de rutina, ¿no? Nosotros estábamos como muy habituados a llevar a cabo nuestras rutinas y en este momento todas esas rutinas se rompieron y ahora estamos todos confinados en el mismo espacio, no solo afrontando nuestros propios problemas, sino las necesidades de los demás. Y en ese sentido creo que es importante empezar a analizar las necesidades propias con las necesidades de otros para poder un poco clarificar y tratar de mitigar esto que se va a venir presentando desde la perspectiva psicológica en las próximas semanas. Porque lo que llevamos hasta ahora es solamente el inicio, ¿no?
Y es una parte muy pequeña de lo que las autoridades nos han dicho debemos esperar en en esta parte en la que se va a recrudecer este confinamiento seguramente. Se integra a nuestra mesa y le agradezco mucho también que platique con nosotros esta mañana a la titular del Instituto para la Prevención de Conductas de Riesgo en el municipio de Querétaro, Adriana Bouchot. Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días a todos los que están en la mesa. Un placer estar contigo.
Y bueno, no, hombre, pues encantados de platicar contigo. Y es que decíamos, este confinamiento y estos factores de riesgo, la incertidumbre, el estrés, la irascibilidad en la que estamos en este momento, hace pues obviamente que se detonen, decía yo hace unos minutos al arrancar la mesa, de repente pues se afloran también viejos demonios que estaban ahí, porque a todos estos elementos nuevos en los que estamos ante la contingencia, a lo mejor aparece por ahí una circunstancia de algún tema no resuelto en pareja, o algún tema no resuelto entre padres e hijos, o hijos y padres, o con los vecinos, por ejemplo, Adriana. Y entonces ahí ya tenemos también elementos que afloran y que se integran en este caldo de cultivo para que haya conflictos dentro de la casa.
Sí, pues así es. Yo creo que esta situación nos está llevando en un inicio, pues, a un aislamiento que nos paró en seco, ¿no? De uh-huh. nuestra vida cotidiana, de una actividad en donde siempre nos estamos moviendo, ¿no? Y más en estas épocas. Y bueno, esto por supuesto que va teniendo impacto en tanto a nivel individual, ¿no? En la pareja, en la familia, con los niños, con los adolescentes, con los adultos mayores. Hay un desequilibrio emocional porque fue un cambio muy drástico en la rutina, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto conlleva un proceso de adaptación y creo que tenemos que estar muy claros todos de cómo, primero de identificar cómo nos estamos sintiendo, si tenemos miedos irracionales, angustia, ira, ansiedad, pero sí creo que es muy importante que de entrada, en la primera parte es poder identificar qué estamos sintiendo y cómo nos estamos sintiendo.
Y es que en esta circunstancia uno de los temas que nos pega directamente es obviamente nuestra estabilidad emocional. Sí. Estamos ante la presencia obviamente del factor muerte, porque pues estamos enfrentando este enemigo que podría contagiar a alguien de nuestra familia o a nosotros mismos y no sabemos cómo nos va a ir en esta contingencia de salud. Sí. Está el otro tema, el económico, pero reitero, están también los conflictos ahí entre integrantes de la familia, Adriana.
Sí, bueno, yo creo que esto genera muchísima incertidumbre en toda la familia, o sea, esto empiezan a desatar los conflictos que tal vez estaban ocultos, ¿no? Uh-huh. Se activan los problemas que igual estaban dando en la relación de pareja, pero yo creo que esto para la familia puede llegar a ser esto un gran reto, ¿no? Y tenemos que tener diferentes acciones y recomendaciones para los niños y adolescentes. Los niños sabemos son esponjas, ¿no? Uh-huh. Y entonces si los papás estamos muy ansiosos, no estamos identificando nuestras emociones, tenemos momentos de mucha de estar irritables, con miedos irracionales o estamos teniendo un exceso de información, evidentemente eso lo vamos a transmitir a los niños, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener cierta claridad de cómo trabajar con los niños y cómo trabajar con los jóvenes.
Totalmente de acuerdo contigo, Adriana. Está con nosotros, reitero que está con nosotros la doctora Marbella Espino, es la jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Y bueno, doctora, evidentemente se nos trastocan nuestros valores emocionales y podríamos tener riesgo justamente con nuestra salud mental. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo tratar de lidiar con estos demonios?
La parte inicial, así como lo dijo la maestra Adriana, es reconocer cómo lo estamos viviendo, reconocer nuestro miedo, reconocer nuestra preocupación, reconocer que evidentemente no tenemos todas las respuestas y muchas cosas no están en nuestro control en este momento. Si nosotros lo reconocemos y hablamos de eso, o lo escribimos, o se lo confío a alguien que probablemente sea un profesional de la salud mental, o alguien a quien le tenga confianza, ya estoy empezando a hacer algo. Esto es básico porque si no se identifica, nosotros podemos estar teniendo conductas inadecuadas. Una de ellas puede ser en lo relacional, y esto es bien importante recordar que en estos momentos hay mucho riesgo de violencia al interior de las casas, mucho riesgo de violencia evidentemente hacia los más vulnerables, hacia los adultos mayores, hacia los niños, hacia las mujeres que probablemente ya estaban violentadas, en fin. Pero también, por supuesto, el cualquiera de nosotros, cualquier integrante de la familia puede tener estos elementos que están sobrepasando nuestras estrategias de afrontamiento habituales. Insisto, nosotros ya habíamos tenido una vida y habíamos aprendido a resolver cosas, pero esto es diferente. Entonces, verdaderamente es un desafío en el que la mejor recomendación también es recordar que como no sabemos cuántas consecuencias tendrá o cuáles elementos van a cambiar de nuestra aparente normalidad, lo mejor es recordar hoy que sí puedo hacer, hoy que sí está en mis manos, ¿no? Evidentemente, ante el miedo que tenemos hacia sufrir la enfermedad, la mejor recomendación es seguir, evidentemente, lo que nos dicen los profesionales de la salud, el aislamiento voluntario, quedarnos en casa, el lavado de manos, todo esto que todos los días estamos escuchando. Y insisto mucho en eso porque de verdad puede haber muchas conductas emocionales, muchas conductas derivadas de la emoción, o sea, al desestimar el riesgo, uno creer que no pasa nada, no me voy a enfermar, podemos estar teniendo conductas imprudentes hacia nuestra salud, pero también hacia la salud de los demás. Entonces hay que tener bien presente eso y luego, insisto también, en el día a día, no ir pensando en las consecuencias, no adelantarnos tanto, porque muchas veces cuando nos adelantamos con preocupación, tenemos pensamientos catastróficos. Claro. O sea, no imaginamos los elementos que pueden salir bien, sino solamente estamos pensando en aquello que puede salir mal, en aquello que me va a afectar. Y esto no tiene ningún sentido. Entonces, si esto pasa, por supuesto, lo mejor es pensar en este día, un día a la vez. ¿Cómo estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a organizar mi día? ¿Qué puedo mejorar en la relación que tengo de pareja con mis hijos, conmigo misma, hacia mi reflexión, hacia interiorizar esto que probablemente antes en el ajetreo, en esta vida que llevaba yo tan rápida y tan de consumismo, ¿qué me puede traer como enseñanza? Entonces, verdaderamente creo que habrá cosas, por supuesto, que sean difíciles, habrá cosas que nos duelan, sin duda, pero habrá muchas otras que puedan ser de gran enseñanza, no solo en lo individual, sino también en lo familiar y en lo social. Confío en eso.
Pero además, imaginen ustedes este cuadro. Estamos en un lugar donde hay tal vez hojarasca y alguien regó ahí con gasolina, pero entonces llega un personaje de caricatura con la cajita de los cerillos y empieza a jugar con uno de los cerillos. Esto lo platico porque ya de por sí ante estos elementos de los que estamos platicando, agréguenle ustedes que alguien, por ejemplo, empieza, no sé, a consumir alcohol en demasía o ante este estrés se va al tema de retomar un vicio como tal vez el cigarro y entonces empiezan los conflictos y las discusiones y ahí ya tenemos pues también los elementos sembrados para que haya discusiones y hasta violencia física dentro del hogar. Nayeli, ¿cómo lidiamos también con eso?
Pues fíjate, Ángel, que has tocado puntos muy, muy importantes, ¿no? Esta situación de estar todos juntos en la casa, seguramente, como bien dices, es un caldo de cultivo para que se presente el conflicto. No necesariamente tiene que ser así, pero es altamente probable. De hecho, se espera que más o menos haya un incremento del 48% en las quejas o denuncias de violencia al interior de las casas.
¡Qué barbaridad!
Pero también es, bueno, y esto además, esta estadística o esta proyección se hace a partir de lo que ha sucedido ya en otros países.
Claro.
O sea, no es algo que solamente se esté esperando para México. Esto ha sucedido ya en otros lugares, y es por eso que de alguna manera se han puesto a disposición líneas telefónicas, se han hecho campañas de comunicación, se han organizado las organizaciones no gubernamentales para poder dar apoyo en estas situaciones de crisis, etcétera, ¿no? Entonces, una parte importante va a ser aprender a comunicarnos asertivamente, y eso es muy difícil porque ya de por sí en nuestra vida cotidiana nos cuesta trabajo, y en situaciones ahora donde tenemos aunadas estas emociones que están todas en su conjunto surgiendo al mismo tiempo, pues va a ser complicado. Hablaste también de algo que me parece muy, muy importante, y creo que es un punto medular, que es aprender a reconocer nuestros satisfactores, ¿no? Cuando estamos en casa tenemos a disponibilidad un montón de cosas que cuando estamos en nuestras rutinas habituales no las tenemos. Entonces, estando en casa, pues tenemos acceso a la comida, tenemos acceso al alcohol, tenemos acceso al tabaco, tenemos acceso a todo lo que probablemente en la oficina, en la escuela, en los espacios donde nos desarrollamos comúnmente, pues no está.
Claro.
Y entonces, hace unos días un compañero de trabajo decía bien, ¿no? Hay que mantener la sana distancia también con el refrigerador.
Sí, ¿no? Es verdad.
Porque estamos aquí y de pronto creemos que la saciedad de nuestras emociones la podemos de alguna manera librar con algo que encontramos ahí, justamente en el refrigerador, en la alacena, este acercamiento con el alcohol cuando de pronto nos sentimos muy ansiosos, ¿no? Hay gente que seguramente, como bien dices, pues va a regresar a viejos hábitos que probablemente ya había solucionado, como la ingesta del tabaco. Y bueno, pues yo creo que hay que reconocer otros satisfactores, ¿no? A mí me gustaría un poco darles como tres tips. Uno, ya lo comentaron, es reconocer lo que estamos sintiendo, reconocer cuáles son nuestros pensamientos, reconocer hacia dónde van esos afectos y esos pensamientos. Uh-huh. Pero el siguiente, ya que los reconocemos, es aceptar que eso está ahí, ¿no? La situación no la vamos a modificar. La situación es tal como está. Estamos en este momento todos confinados o todos en cuarentena dentro de una casa. Es bueno que se lamenten en este momento que no pudimos salir de vacaciones, pues probablemente como una situación inicial y catártica pueda surgir como una buena opción, pero no podemos quedarnos ahí. O sea, aceptemos la realidad tal cual es. Y aceptar no significa que nos resignemos, porque si nos resignamos quiere decir que ahí está el problema y no lo podemos modificar.
Claro.
Pero ya se ha visto cómo somos una población muy, muy resiliente, y hemos empezado a hacer cosas con que antes a lo mejor no hubiéramos visto, ¿no? Y esas estrategias de afrontamiento de las que hablaba la doctora Marbella, pues en algún momento nos pudieron haber servido y en este momento pueden seguir sirviendo, y si no sirven, pues hay que desaprender los caminos andados, ¿no? Okay. Es tiempo en este momento de pensar de manera diferente, de hacer cosas diferentes, porque la situación lo exige. En estos días he escuchado cosas que probablemente en otro momento me habrían parecido atípicas, ¿no? En este momento me parecen fantásticas. Uh-huh. He escuchado gente poniéndole albercas a los hijos en medio de la sala porque no hay otro espacio. He escuchado amigas hacer ejercicio con botes de leche. He escuchado gente dando conciertos en YouTube porque no pueden salir a darlos fuera. Entonces, desaprender esos caminos andados y empezar a buscar nuevas alternativas,
cierto,
va a ser algo que nos pueda a ayudar mucho en esta situación. Y el último es valorar lo que tenemos, porque en este momento donde hay gente que sí tiene que salir y que está poniendo en riesgo su salud, pues es tiempo, yo creo, que de valorar que nosotros tenemos la posibilidad de estar en casa sanos y salvos, que tenemos cuatro paredes y un techo que nos cubre, que tenemos la disponibilidad probablemente de recursos para hacer frente a la situación, y lo más importante, tenemos salud. Hay una frase que escuché en los últimos días y me pareció fantástica: sin salud no hay nada, y sin salud, sobre todo ahora nos estamos dando cuenta, sin salud no hay libertad, ¿no?
Así es.
Si todos tuviéramos salud, podríamos andar por las calles, pues hasta para eso, ¿no? Habrá que aprender a valorarlo.
Totalmente de acuerdo contigo, Nayeli. Y en este mismo camino, en esta misma dinámica, ya estamos cerrando la mesa esta mañana, se nos está agotando el tiempo, pero antes de despedirlas, Adriana Bouchot, titular del Instituto de Prevención de Conductas de Riesgo en el municipio de Querétaro, tres consejos en un minuto para quienes nos escuchan esta mañana.
Pues mira, retomando el tema del consumo de alcohol y drogas, bueno, es bien importante que todos estemos conscientes que el exceso, el consumo de alcohol y drogas puede agravar de manera evidente todas las situaciones emocionales que podamos tener. El alcohol es un depresor y el consumo en exceso, en un momento como el que estamos viviendo de aislamiento social, puede agravar el sentimiento y aumentarlo, ¿no? Y generar mucho más depresión. Evidentemente estamos sufriendo pérdidas, pero creo que el hecho de tener una estructura cotidiana, el significado que le demos a esta situación, tenemos que tener, así como decía la doctora Marbella, solo por hoy, y esto no es para siempre, es un proceso, esto va a terminar, y creo que tenemos que hablar de las emociones. Tenemos el call center, donde ahí hay una atención psicológica para todas las personas que sientan insomnio, irritabilidad, intranquilidad, dificultad para relacionarse, ¿no? Problemas de violencia, está el teléfono del call center del gobierno del estado, y ahí se les puede dar contención a todas las emociones que están emergiendo en este momento. Creo que es bien importante tener en cuenta que esto no es para siempre, que va a terminar, y el significado que le demos puede darle la vuelta a cómo estamos viviendo las cosas.
Adriana, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Cierro con la doctora Marbella Espino en un minuto. Tres consejos para quienes nos escuchan en casa.
Recuerden, por favor, que hay un gran desafío emocional en este momento. Entonces, permítanse vivir esas emociones y expresarlas. Como ya dijo Adriana, hay canales, hay vías que está poniendo el gobierno a nuestra disposición. Otro, si están pensando de manera catastrófica, es bien importante recordar que eso no nos sirve, solo agrava este momento. Entonces, nuevamente, insisto, solo en hoy. Piensen en este momento qué sí podemos hacer, qué respuestas sí tenemos en este momento. Y otro elemento muy importante, creo, tiene que ver con buscarle sentido a esta experiencia, ¿no? Entonces, vamos a tener muchos elementos o muchos momentos en que podamos nosotros encontrar que tal vez mi relación familiar, mi cercanía con alguien que probablemente no tenía tan cerca antes, la posibilidad de hacer introspección, de pensar en qué enseñanzas me puede traer este momento, como dijo Adriana, puede darle la vuelta a una situación catastrófica. Entonces, de verdad, seamos solidarios, hagamos comunidad, tenemos que pensar en los otros, ser empáticos también. Entonces habrá muchos momentos de desafío a la salud mental, no solo este, creo que podemos hacer mucho al respecto.
Les recuerdo que el teléfono, el call center para estos temas, tanto lo de coronavirus como esta línea de atención en cuestiones emocionales, es el 442-101-5205. Nayeli Amaranta Arias, directora de la Escuela de Salud en el Campus Querétaro de la Universidad del Valle de México. Gracias, Nayeli, por estar con nosotros.
Con mucho gusto, Ángel, y muchas gracias. Recuerden que lo importante ahora es pensar diferente a como lo hemos venido pensando, ¿no?
Muy amable.
Insisto, desaprender los caminos andados.
Perfecto. Adriana Bouchot, del Instituto de Prevención de Conductas de Riesgo del municipio de Querétaro. Adriana, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Un placer, como siempre. Muchísimas gracias por invitarme.
Doctora Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Gracias, doctora. Buenos días.
Encantada, Ángel. Muy buen día para todos.